Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
I got my head, got my head.
Seguimos, partidazo Cadena COPE hasta la una y media, ya saben, a partir de la una, con la contraportada de Luis Basteiro. Está Pedro Martín por ahí. Hola, Peter Martín.
Estoy aquí, buenas noches, ¿cómo estáis?
Estás tú, está Elías Israel, está Santi Cañizares y está Jaime Ugarte. Y nos tienes que contar la noticia del día, que tiene que ver con que en la próxima Supercopa, próximo miércoles, Real Madrid, Eintracht de Frankfurt, se va a estrenar en competición, no sé si es el estreno en competición oficial, creo que sí, ¿no? Del fuera de juego semiautomático.
Sí, va a ser el primer partido, por lo menos importante, en el que esta nueva modalidad de revisión de los fuera de juego se pruebe en un partido de fútbol en Europa. Así es que, bueno, pues yo creo que es un adelanto. Lo que pasa, el problema de esto es que se están poniendo los cimientos de una casa que se empezó por el tejado, que es el VAR. Porque digamos que el proceso lógico de la implantación del VAR hubiese sido primero el gol, el ojo de halcón, luego una técnica perfecta para el fuera de juego, no la chapucilla que hemos estado haciendo durante estos últimos 4 años, y luego ya empezar a meter más cosas. Pero bueno, contra esto no hay nada que decir. Cuanto más nos acerquemos a la realidad, y con 12 cámaras va a ser más fácil que con 3 o 4 como antes, pues mejor.
Tú ya tienes claro cómo va a ser el fuera de juego semiautomático. Lo digo para explicárselo a la gente esto. Sobre todo que va a ser todo más rápido, ¿no?
Más rápido, claro, y más preciso, claro.
¿Y por qué el nombre semiautomático? ¿Tiene alguna explicación, Pedro, eso?
Pues no, será un poquito. Semi porque no va a ser automático del todo. Claro.
Vale.
El automático era el juez de línea, que era automático. Tenía que levantar la bandera o no. Y este es semiautomático porque va a haber un proceso, me imagino que mucho más rápido que antes, para saber si fuera juego, ¿no?
Yo lo identifico como el ojo de halcón del tenis. O sea, que hay un montón de cámaras que van a ver, en el tenis es la trayectoria de la bola, dónde bota, y aquí lo que se va a ver...
Pero me parece más complejo, ¿no?
Más cámaras.
No, pero digo que al final, en el tenis, una bola o...
Sí, claro.
Pero aquí, o el brazo, tal, no sé, cómo...
Sí. En el tenis es saber si la pelota bota o no en la línea.
Eso es.
Y aquí tienes que saber exactamente, o sobre todo el problema, o sea, siempre va a haber problemas, ¿no? Pero bueno, aquí lo difícil va a ser elegir en el momento en el que se contacta con la pelota, que es cuando cuenta el fuera de juego. Entonces, si echas un frame para atrás, un frame para adelante, ya sabemos que la jugada cambia. Y a lo mejor un jugador que no está en fuera de juego pasa a estar en fuera de juego. Pero bueno, en cualquier caso, va a ser más preciso que lo que teníamos antes. Con lo cual, si vamos mejorando, pues no está mal.
¿Qué os parece?
Pues a mí si Pedrito Martín le da el okay, yo...
¿Es que le da el okay?
Yo es que no puedo ya, vamos... No,
pues
no,
si es
no,
para
no
mejorar,
puedo,
¿verdad?
Ni, claro, no. Pedrito Martín, con lo exigente que es, yo aquí me callo y...
Se acabó el debate, ¿no?
El asunto es que esto se ha tardado en poner 4 años después de la implantación del VAR, cuando dicen los que han inventado este sistema que desde hace 3 años lo tenían casi hecho. Bueno, pues espera un poquito... Y lo implanta ya desde el principio. No esperes 3 años. En fin, pues pero vamos, que ya te digo que yo en principio con esto no hay ningún problema. Cuanto más preciso sea el fuera de juego, mejor.
Estás pasando a oscuro, Pedrito. Pensaba que ibas a decir que solo la línea de gol y que la tecnología en el fútbol sola por cara. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa con los árbitros asistentes? Casi mejor que haya dos árbitros de campo ¿qué sentido tiene?
Elías, están muertos. Y el siguiente paso es acabar con los árbitros de campo. Pero eso es... O si no, lo que van a hacer ahora, de sacar los audios de las conversaciones del VAR.
Esa es otra. La Premier está hablando de que van a publicar después de los partidos las conversaciones entre el VAR y el árbitro.
Eso está bien, eso es transparencia. Eso es, el fútbol americano, el árbitro se dirige a la grada y le explica lo que ha pitado, pues está bien que se escuche con naturalidad la conversación de verdad. Oye, lo que
pero
he visto,
eso,
lo
eso
que no
está
he visto.
Muy bien. Eso está muy bien si se hace en ese momento. Si se saca el día siguiente, no me parece nada bien. Ya lo que vamos a hacer, cuando los árbitros chicos salgan al campo, que salgan en bañador y con un flotador, y cuando sean árbitros chicas, que salgan con el bikini en manguitos. ¿Qué queremos? ¿Ya darle más espectáculo a los árbitros?
Pero sí, da igual, si es que pase lo que pase, el todo que dijo José Luis, el que piensa que de un lado lo va a seguir pensando y el que piensa del otro lo va a seguir pensando. Si es que,
correcto,
si es que, tenemos que hacer el fútbol para los extremistas, tenemos que hacer el fútbol para los normales.
Yo os pongo el ejemplo. Cuando cerramos el micrófono y hay anuncios, ¿a vosotros os gustaría que saliesen las cosas que decimos nosotros ahí?
Claro que sí, es lo más divertido.
Pues vendería mucho.
No, sí, podrá ser claro más divertido, sí. Pero no mola, porque se dicen cosas que a lo mejor no son apropiadas.
Sí.
O sea que los árbitros tienen que tener cierta intimidad.
No son políticamente correctas.
Pero esto es como todo, si te acostumbras, ya luego como que no se te rebala.
Incluso a más de uno le daría vergüenza oírlo.
Cuestión de tiempo. Claro.
Qué barbaridad.
Es que, por ejemplo, si tú la conversación...
No había caído en eso, Pedro.
O sea, si tú tienes una conversación para decidir al momento lo que vas a hacer en ese partido, como sucede en el fútbol americano y en algún otro deporte, por ejemplo, en el hockey sobre hierba, que el VAR lo decide el árbitro que está viendo las imágenes y no toma la decisión el árbitro que está en el campo, me parece muy bien. Pero sacar una conversación al día siguiente de las decisiones, es que eso me parece ya la
estoy
propia
de acuerdo contigo, Pedro,
intimidad de las decisiones de una persona.
Si se hiciese en directo, imagínate, pues VAR, que salga y tal. Y entonces, pues el que está en el VAR, compañero, mira esto, por favor, acércate, porque hemos detectado posibilidad, pues yo qué sé, de empujón claro, que podría ser un penalti. Pero eso no está, no pasa nada, lo miro, claro. Seguro. Está, sí, échale, creemos que puede ser penalti. O sea, yo creo que ahí no hay ninguna, ¿no? Santi, no sería tampoco ninguna cosa rara, ¿no? De que hubiera una
conversación. Es que Pedro lo ha. Yo creo que lo traspasas, Pedro, a las conversaciones que no se puedan escuchar. Yo creo que hay conversaciones que se pueden escuchar, que creo que son sanas escucharlas. Y creo que ponen también en valor a los árbitros para que vea la gente que no se están tocando las narices. Para que la gente también comprenda muchas cosas, porque una de las, para mí, problemas que tiene el arbitraje español. O el arbitraje internacional en general es que no se comunica con el aficionado. Entonces hay muchas veces que castigamos a un árbitro y lo está haciendo bien, que eso es muy triste, porque yo, por ejemplo, salía al campo de fútbol y cuando paraba una sentía aplausos y cuando se metía bajo las piernas pitos, pero lo que no hacían es que paraba una y me pitaban. Es que a veces el árbitro deja entrar a un futbolista en un determinado momento, a otro no le deja entrar y la gente se queja y le pita y le sirve, le llama de todo y dice, oye, que esta lo está haciendo bien. Entonces, ese tipo de conversaciones creo que pueden ser muy ilustrativas para que la gente vea por qué sí o por qué no, que no es un capricho.
Claro, pero lo que es absurdo, Santi, lo que es absurdo es que se vaya a permitir eso y que no se permita a los árbitros hablar después del partido. No tiene ningún sentido, porque si los árbitros han llegado a la conclusión que su aportación después del partido es nula, porque van a decir, no, es que yo he pitado lo que he visto. Pues se supone que cuando están en el VAR han pitado lo que han visto.
Bueno, si al final no van a dar explicaciones, lo mismo da.
¿Qué conversaciones van a tener que no sean las normales? Entonces, si la gente sospecha de las conversaciones que tienen, no es un problema de que los árbitros lo hagan mal o bien, sino que hay gente que sospecha de todo. Porque lo normal es que los árbitros, cuando están en el VAR, es exactamente lo que estabais hablando vosotros antes. Oye, que es que yo veo aquí un penalti, acércate a la pantalla, que puede ser penalti, vete a verlo a ver si es penalti o no. Pues me imagino que será la conversación que tienen siempre, más o menos, ¿no?
Sí.
Que van a estar diciendo, oye, tío, que es que... Oye, me apetece que haya un penalti. Venga, acércate a la pantalla y pítalo, porque así está el partido más entretenido. ¿Tú crees que se van a tener esa conversación?
Mira, al final da igual. Si es que pase lo que pase, se diga lo que se diga, va a haber polémica.
Eso sí.
Por pequeña que sea, si es que da igual. Se haga lo que se haga.
Pero lo que yo quiero es que dentro de todas esas cosas, la figura del árbitro se respete y se guarde cierta intimidad. Es que los árbitros ya se van a convertir en los protagonistas reales del juego. Que los protagonistas reales del juego son los jugadores. Que no se nos olvide. Y estamos convirtiendo la figura del árbitro en la figura principal del partido.
No, Pedro, que no.
Sí, que sí, porque el jugador le pagan por dar espectáculo. Por hacer un gol de chilena en vez de meterlo de cabeza, si es posible. Pero al árbitro le pagan por pitar bien. No por hacer un espectáculo su trabajo.
Pero que no tiene por qué ser un espectáculo, Pedro.
Sí, que es así.
Que no lo tomes así, que lo tomes así. Tómalo de lo que está hablando Elías, que puede ser que los extremistas monten pollos de todo. Pero es que esos van a estar ahí siempre. Y ese 20% a lo mejor de la sociedad no puede dominar al resto de las personas que le apetece saber. Oye, yo he visto un penalti como una catedral y resulta que el árbitro no lo ha pitado. ¿Tan malo es? No puede ser tan malo. Porque el hombre está más preparado que tú para arbitrar, ¿no? Entonces, a ver qué es lo que cuenta. Ah, mira lo que le han dicho en el bar. Fíjate que pasa esto, que pasa el otro, que pasa. Ah, pues es verdad. Ah, pues me ha abierto los ojos. Y hay un 80% de gente pues que le gusta que le instruyan y que le gusta escuchar a los demás. Sí. El otro 20 no, pero para ese 80% va a estar, yo creo que puede ser interesante.
Bueno, señores, lo vamos a dejar aquí. Lo único que te decía, Pedro, ya tienes la web Barno Gracias, ya vete creando la otra. La de fuera de juegos semiautomáticos, sí, gracias. Va a ser un poco larga, pero bueno, oye, todo se puede hacer, ¿eh?
Ya inventaremos algo.
Un abrazo, Pedrito.
Venga, adiós.
Hasta luego. Señores, ha sido un placer tenerles aquí esta noche, ¿eh? Santi Cañizares, Jaime Ugarte, Elías Israel.
Un abrazo, chicos.
Un abrazo muy, muy grande.
El placer ha sido nuestro.
Yo tenía un compañero... Mira, bueno, si es que además le voy a mandar un abrazo a Alfredo Duro, que una vez dijo, ha sido un placer, pero no ha sido hoy. Así que hasta la próxima, compañeros, ¿eh?
Un abrazo.
Bueno, vamos a repasar rápidamente lo que ha pasado en alguno de los amistosos de hoy. Recuerdo que ha ganado, o ha caído, mejor dicho, el Girona 3-1 con el Nápoles. No ha estado mal el equipo de Michel, ¿eh? Ha ido de menos a más, pero, bueno, al final ha acabado cayendo. El Betis sigue sin ganar en pretemporada, salvo que me diga lo contrario Andrés Ocaña. Ocaña, hola, buenas.
No ha ganado un partido.
Nada, ¿no? Hoy 2-2 con el Zaragoza.
Sí, hoy 2-2, le queda uno ante la Fiorentina el sábado en el que va a ser la presentación en el estadio Benito Villamarín. Así se va a llamar por lo menos el partido, la presentación del equipo, pero sí que es cierto que en números es la peor pretemporada de Pellegrini. Ha empatado a 2 y eso que a falta de 10 minutos iba ganando 2-0... Se ha dejado ir en los minutos finales, le han vuelto a empatar, un equipo que le falta ritmo, que le falta creatividad, que además atrás está dando muchas facilidades y bueno, del que hoy podemos destacar, creo yo, el golazo que ha metido Loren Morón, que está más fuera que dentro, pero que ha metido un gol espectacular de fuera del área. Pero sí que es cierto que Pellegrini andaba diciendo que quería acabar mejor la pretemporada, que no le hacía ninguna gracia, que su equipo no ganara ningún partido y hoy tampoco lo ha hecho, así que no debe estar muy contento el técnico chileno.
Dando, gracias Ocaña, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta ahora.
Ha perdido el Valencia también, Iván Herraiz, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches, ¿cómo estamos?
1-0 con el Castellón, ¿no?
Sí, 1-0 en un partido que vuelve a demostrar que el Valencia tiene una unidad A muy marcada y que la unidad B tiene serios problemas. Hoy Gattuso ha planteado un once completamente distinto al que parece que va a ser titular en el partido contra el Girona de la primera jornada, con jugadores menos habituales, con 3 canteranos con los que viene contando en pretemporada, y eso se ha notado en el partido que era el homenaje por el centenario del Castellón. Se ha puesto muy prontito el Castellón por delante y el Valencia ha cambiado la cara, como ha pasado en otros partidos de pretemporada, justo cuando Gattuso ha metido a Gonzalo Guedes y a los grandes nombres propios. Eso sí, lo positivo del partido, Muni, ha sido el debut de Samuel Lino con el Valencia, que ha dejado muy buenas sensaciones, ha tenido además una ocasión y ha gustado mucho en Valencia la actuación de la última incorporación.
Lo van a poder inscribir, ¿no? Está a punto de salir Cillessen.
Sí, eso es lo importante del día de hoy, porque esta mañana contábamos en COPE que Jasper Cillessen está a punto de salir hacia el NAC Nijmegen, que es el equipo en el que creció él futbolísticamente y en la ciudad donde nació en los Países Bajos. Y es verdad que apenas va a pagar un poquito el equipo neerlandés, pero lo que consigue el Valencia es liberar casi 14 millones de euros entre salario y amortización que le costaba a Cillessen cada año, el futbolista que más ocupaba de la masa salarial. Así que va a servir para que el Valencia pueda inscribir a los nuevos futbolistas.
¿Qué tal está el ambiente por ahí en Valencia con Gattuso?
Bueno, hay ilusión con Gattuso, al menos así lo hemos palpado en las encuestas que hemos ido haciendo, sobre todo los entrenamientos a puerta abierta, que ha habido bastantes, la verdad, en esta pretemporada, pero creo que la gente está expectante de a ver qué pasa hasta el próximo 1 de septiembre, no por quien venga, sino por quien salga, porque venimos diciendo desde el día 1 del mercado que tienen que salir Soler y Guedes, seguro, porque hace falta hacer dinero, pero la realidad es que hasta ahora no tienen ofertas ninguno de los dos, y mucho menos por la cantidad que desearía sacar el Valencia. Así que en esas estamos.
Nos vas contando, Iván, un abrazo.
Un abrazo, Muni.
Hasta luego. Y el Villarreal le ha ganado 3-1 al Levante. Ha estado pendiente del partido Pedro Zamora. Hola, Peter, buenas.
Hola, ¿qué tal, Munilla?
Es un partido además ahí raro, ¿no? Con Morales e Iborra con los papeles cambiados.
Sí, ha sido un partido muy cómodo. El Villarreal ha ganado por 3-1. Robert Pierre en propia puerta y Ferniño los dos primeros goles. Y luego, como tú dices, papeles cambiados, camisetas distintas a las de los últimos años y dos goles con mucho morbo. Morales de penalti ha metido el 3-0 a su Levante, podemos decir todavía. Y casi al final Vicente Iborra, el hijo pródigo, ha vuelto a casa, ha vuelto al Levante, donde se formó, donde se crió, a Moncada, a su Valencia. En el 91 de cabeza ha marcado el del honor, así que dos goles interesantes y con cierto morbo. La mala noticia es la retirada por lesión de Kiko Femenía, uno de los fichajes del Villarreal este verano. En principio no es nada grave, vamos a ver qué tiene. Ha recibido una dura entrada y se ha retirado antes de tiempo, pero en principio, como digo, no parece grave la lesión de Kiko Femenía.
¿Te trata bien la vida, Zamora?
A mí fantástico. ¿A vos?
No, no, si, unos días mejor, otros días peor.
Yo bueno, si, pero como todos.
Sí, es verdad, es verdad. Claro. Igual debería ser un poquito más conformista.
Sí.
No sé, no sé. En fin, diálogo de estos de las 00:48, una hora menos en Canarias. Zamora, cuídate, majo.
Adiós.
Hasta
adiós.
Luego. Bueno, señores, señoras, hasta aquí el fútbol. Señoras, señores, siempre la señora primero. No sé por qué digo señoras, señores, 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 señores. Pues eso que digo, que hasta aquí el fútbol. No vean, no vean la que hay liada ahora mismo en el atletismo español. Estamos con ello. Mágico. Está incendiado el atletismo español en estos días, porque justo cuando empezamos a ver la luz con una nueva generación que ilusiona y además mucho, resulta que la lista de convocados que dio ayer mismo la Federación Española para el Mundial ha sembrado, perdón, para el Europeo, ha sembrado la polémica. Y es que hay hasta 7 atletas admitidos por la Federación Europea por ranking, pero que no están en la lista de la Federación Española por decisión técnica. Y hay algunos que han puesto el grito en el cielo, e incluso compañeros suyos que sí que están seleccionados para el europeo, como por ejemplo Asier Martínez, que viene de ganar bronce en el Mundial, que les han apoyado públicamente. Bueno, uno de esos atletas que se han quedado fuera es el 4 veces campeón de España de salto de altura, es Carlos Rojas. Hola, Carlos, buenas noches.
Hola, muy buena a todos.
Bueno, te pregunto cómo estás, pero que es una formalidad porque ya me lo imagino.
Pues nada, la verdad que ya un poco más tranquilo, pero ayer cuando recibí la noticia, la verdad que ha sido, lo he repetido ya varias veces, pero fue directamente, sentí como un puñetazo en la boca del estómago, porque precisamente me encontraba de concentración en Nerja, pues bueno, un poco para escapar del calor de Jaén, pues estaba allí preparando con Mimo ese campeonato de Europa, que iba a ser, pues bueno, uno de mis sueños y de las grandes citas que siempre había soñado con ir, y esta vez, pues bueno, habiendo cumplido todos los requisitos, a día de hoy, hasta ahora, no me explico cómo me he podido quedar fuera.
O sea, que tú dabas absolutamente por hecho que ibas, no te lo esperabas para nada.
Totalmente, tras haber sido campeón de España, que era uno de los requisitos para estar preseleccionado, y haber demostrado un buen estado de forma, ya que hice la mejor marca de la temporada, en la última, el sábado, antes de que se cerrase la lista, salté 2:24, que está ahora mismo en una de las mejores marcas a nivel europeo, porque recordemos que en concursos ya este año se habían puesto más restrictivos. Normalmente en ediciones pasadas habían ido 32 y ya este año habían restringido la participación a 26. Y bueno, con eso, todas esas marcas me había situado el 22 a nivel de ranking. Por lo que, pues bueno, cuando tú cumples todo lo que te piden, y sin, evidentemente, nadie me había dicho lo contrario, pues haberme quedado fuera ha sido un palo muy, muy gordo.
Carlos, de tu ausencia, ¿te enteras directamente cuando sale la lista o alguien que hay alguien que te llama de la federación que te dice, oye, Carlos, al final no vas a estar?
Pues sí, estaba yo ilusionado, ¿no? Bueno, yo junto con toda mi familia y familiares estábamos esperando la lista, que sabemos que sería a las 10:30. Intentamos buscar la rueda de prensa, que finalmente fue cerrada. Y bueno, cuando empecé a ver el revuelo por el Twitter, ¿no? Que ya empezó gente, ya salió la selección y demás. Vi el tuit de la Federación Española de Atletismo, me metí. Iluso de mí, lo primero que fui a mirar era a ver si salían también los técnicos, por si mi actual entrenador, Gustavo Adolfo, ve que había entrado. Y ni miré directamente ni mi nombre. Y luego cuando la vi, no me vi y dije, ya me empezó a extrañar. Y la tuve que mirar pues 15 veces hasta que ya pues vi que era una realidad. Pensé que era un error hasta que ya me llamó el seleccionador a las 3 de la tarde, al mediodía.
Ajá.
Y bueno, pues me confirmó que no, que la pesadilla era real y que habían decidido dejarme fuera.
¿Y cuál es la explicación que te da para dejarte fuera?
Bueno, pues me dio una serie de requisitos. Al final, en las circulares ponen que el seleccionador tiene la última palabra. Y bueno, pues alegó que con mi marca, que quieren llevar a gente que pase a la final de manera holgada. Le he pasado dos documentos de las últimas dos ediciones con la que se pasó a la final con 2.21 y con 2.24 en las dos últimas ediciones. Y encima este año, con la ausencia de los rusos, que es una de las mayores potencias de salto de altura a nivel europeo, el nivel era más bajo. Y bueno, me dijo que eso, que él confía en que vaya a los Juegos Olímpicos de París y que piensa que tengo más potencial, que puedo saltar más y que pues que no era suficiente. Uh-huh. Esto, si me lo hubiesen dicho hace un mes, pues yo hubiese planteado mi temporada de una manera diferente, ¿no? Pero si ponen unas normas de un juego con la Road to Moon y se les llena la boca hablando de ese sistema y luego lo cumple y te cuentan otros criterios que no aparecen bien explicados, pues imagínate la cara que se me quedó.
O sea, vamos, lo que más te duele es que hay unos criterios objetivos y que no se respeten.
Totalmente. Es lo que he dicho. Si lo sabemos todo, si la información se nos da desde el principio, yo no tengo ningún problema. Si no los cumplo, aquí no me puede doler más o menos, pero bueno, son decisiones justas. Pero lo que no puedes hacer es eso. Es un sistema que estaba bien claro y que dijo que en declaraciones que se pueden buscar en YouTube, dijo que quien cumpliese los puntos iba a asistir y luego que no se hace.
O sea, que no vamos a llevar representación en salto de altura.
Bueno, ya lleva varios años, ¿no? Pues había un poco un desierto, ¿no? Que ellos ya se han aprendido ese argumento y hagamos lo que hagamos, pues parece ser que van a seguir diciendo que el salto de altura no tiene nivel, cuando lo vimos perfectamente allí en el meeting de Madrid, cuando estuve luchando contra todos los que van a ir a este campeonato de tú a tú, y saltamos la misma marca, que es 2.23, y bueno, si esta es la forma que tienen de potenciar pruebas que quizás han pasado por un mal nivel, pues bueno, no me parece lo más correcto.
A Uri Boquesa, que estuvo en el Mundial en el relevo de 400, sí, la has dejado también fuera, ¿no? Y eso que no llevamos representación en 400 en prueba individual. Ella también está indignada, incluso he visto que ha puesto en Twitter un capturado de WhatsApp en el que el seleccionador le confirmaba que iba a estar en Múnich.
Totalmente. Es lo que he dicho. Un seleccionador por parte de la federación no se les puede olvidar que, por mucho que a ellos les guste la estadística, los números, que somos personas que son nuestros sueños, nuestras ilusiones, y que con este tipo de decisiones nos hacen muchísimo daño. Puede, ya no solo por nosotros, nuestras familias y demás, también se ilusionan con estos sueños y finalmente no se cumple. Y lo de Auri, sinceramente, ya es algo que me parece clamoroso. Debería de ser esto un poco más serio, ¿no? Y no quitar y poner como si fuésemos cromo.
José Peiró es, por cierto, el seleccionador de atletismo. Bueno, la parte buena es que habéis tenido el apoyo de un montón de compañeros y algunos de ellos punteros, como decía antes lo de Asier, ¿no?
Sí, totalmente. El atletismo somos una gran familia y la verdad que reconforta, ¿no? Que gente que no tiene por qué apoyarte, en vez de los directivos que bueno, que no se le olvide que están en una federación en la que se gestionan recursos públicos, pues deberían de ser los encargados, ¿no?, de mostrar este apoyo y de intentar dar las facilidades, pero desgraciadamente no es así, y lo que tú dices, el lado bueno, pues que hay muchísima gente buena que sabe lo que cuesta esto y las muestras de cariño han sido increíbles por parte del mundo del atletismo.
Pues esta es la historia de Carlos Rojas, que es, ya digo, cuatro veces campeón de España de salto de altura y que es uno de los siete atletas que se han quedado fuera de la lista del europeo, que cumplían con la mínima para estar allí, pero por decisión técnica de la Federación Española de Atletismo, pues se han quedado fuera y están indignados. Carlos, eres un tío de Jaén, me queda recordarte que como eres de allí, te tienes que levantar como si no costara.
Hombre, eso ya te lo digo, que nosotros somos tierra aquí de olivo y sabemos lo que es el trabajo duro y bueno, aquí en Jaén estamos bastante acostumbrados a que nos den este tipo de palos por parte de los políticos pero bueno, siempre hemos demostrado que seguimos luchando y ya digo que esta pista cubierta, lo he dicho antes y no me importa pillarme los dedos. Vamos, voy a saltar 2:30 sí o sí y nada. Veremos, le pondremos cada vez más difícil el que nos dejen fuera.
Carlos, mucho ánimo y a por lo que venga, ¿eh? Y con toda la ilusión ahí por los juegos, ¿eh?
Exacto, pues nada, muchísimas gracias por darnos visibilidad y nada, ojalá que esto no... Seámonos, la próxima sea por una buena noticia y este tipo de situaciones tan desagradables no se vuelvan a repetir.
Un abrazo, gracias.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Aquí recogiendo, yo, a un compañero que tenía hace mucho tiempo, yo le decía a Jorge Velázquez, que seguro que está escuchando porque es un oyente fiel, yo le decía, viene el coche Jova con las últimas noticias, y me dijo, Muni, no me digas eso, que a mi madre no le gusta nada, que le suena fatal. ¿Tú quieres ser el nuevo coche Jova?
Pues sí, yo estoy orgulloso de ser el coche Jova y lo que sea aquí.
¿Con qué vienes para hacerlo?
Pues con bastantes cositas. Hemos tenido hoy previa de la Champions League con 5 partidos de ida, Bodø/Glimt 5, Zalgiris 0, Karabaj 1, Ferencváros 1, Maccabi Haifa 4, Apollon 0, Dinamo de Kiev 1, Sturmgrad 0 y Estrella Roja 5, Punic 0. Recordamos que...
Escucha, tiene mucho mérito como los has leído, ¿eh? Si lo digo yo me tramo 5.
Los tengo escritos en castellano.
Ah, bien, bien, bien. Buenos consejos del máster de Cope, bien.
Recordamos que los partidos de vuelta se juegan la semana que viene y que queda una última ronda para entrar en la fase de grupos que se sorteará el 25 de agosto en Nyon. También seguimos con el Prime Padel en Madrid. Hoy han pasado Paquito y Dineno y Lebrón y Galán a cuartos de final. Mañana se jugarán todas las eliminatorias. También hemos tenido una despedida en el Cádiz, Carlos Acapo, con una carta pública en sus redes sociales donde dice que le hubiese gustado renovar, que no ha tenido la opción de despedirse como le hubiese gustado y que se queda con todo lo positivo de esta etapa en el club gaditano. Esto no es un adiós, sino un hasta luego, ya que Cádiz es como mi casa. Así que bueno, Acapo partirá del Cádiz y buscará pues, nuevo equipo. Alex Albon renueva su contrato con la escudería Williams Racing, el piloto tailandés, ha firmado un contrato plurianual con la escudería británica para el año que viene. También tenemos en tenis, en un ratito, nada, en media horita, a la 1:30, debuta Paula Badosa en el torneo de San José ante la estadounidense Mandlik en los octavos de final. Y te voy a dejar con la imagen del día, Muni.
Jo, una pasada.
Ha sido la del atleta de Botsuana, Tebogo, que ha batido el récord mundial sub-20 de los 100 metros lisos con 9.91, o sea, ha bajado de los 10 segundos. Si tenéis la oportunidad de ver la carrera en internet, de hecho en las redes sociales del programa, en el partidazo de Cope, en el Twitter, lo podréis ver. Seguro que os recuerda mucho a un tal Usain Bolt. Entra en línea de meta muy sobrado, mirando a su rival, al jamaicano, que ha quedado segundo, dándose golpecitos en el pecho y diciéndole, ven aquí, que no vas a llegar.
30 metros antes. O sea, sobradez, no sé si existe la palabra, pero sobradez total. Es para verlo, de verdad que es para verlo. Gracias, Coche Jova Zagra.
Nada, Munilla.
Bueno, señoras, señores, esto no termina aquí. Ya saben, seguimos hasta la 1:30. En un instante viene Basteiro con la contraportada.
La contraportada del partidazo de Cope.
Con Luis Basteiro.
Qué electricidad, vaya conexión, la complicidad de alta tensión. No hace falta hablar, solo mirarnos, el mundo gira.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la contraportada del partidazo de Cope. Es la 1:06 de la madrugada, hora menos en Canarias. No siempre es fácil hacer una entrevista y saber plantear las preguntas oportunas a quien se tiene delante. Saber argumentarlas, ser capaz de repreguntar, ordenar los temas sin un largo etcétera, es algo que cuesta mucho. Si hay alguien que lo maneja como nadie, es nuestra invitada de hoy. Ella es la voz de los palcos en el fútbol español y no hay quien se resista a sus preguntas. Hoy se va a sentar en el lado contrario de la mesa y será ella quien responda. A ver qué tal se maneja en este papel. Es comentarista de esta casa y reportera de Movistar Plus. Mónica Marchante, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Luis.
¿Cómo llevas estar al otro lado del micrófono en vez de preguntando o respondiendo?
Fatal, yo prefiero estar donde estás tú, francamente, es lo que me gusta, es donde disfruto, ¿no? Se me hace raro, hombre, a veces A veces ya los periodistas un poco también nos acostumbramos a que nos hagan preguntas, pero estoy, digamos, más cómoda ahí en tu sitio.
Bueno, me he escuchado preparando la entrevista unas declaraciones de Valdano sobre cómo hace Mónica las entrevistas. Las 3-4 primeras preguntas más o menos livianas y luego, como él dice, mete el cuchillo y te lo clava a la yugular. Aquí no vamos a ser tan incisivos ni mucho menos, o a lo mejor sí, así que por si acaso, estate alerta. Lo primero, vamos a empezar amablemente, como haces tú. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Dónde las has pasado? ¿Has disfrutado? Te hemos estado escuchando todo el verano, o sea que mucho no has podido desconectar.
Sí, sí. Bueno, con la radio, pues nada, como ahora la tecnología nos permite viajar con el aparatito y conectarnos, pues podemos entrar prácticamente desde cualquier sitio siempre que tengas un router, así que como soy oyente además, pues tampoco me cuesta demasiado. Mis vacaciones perfectas incluyen mar y si puede ser Mediterráneo. Yo desde pequeñita, pues mis padres me acostumbraron a pasar el verano en Javea, que es precisamente donde estoy ahora.
¡Qué suerte!
Y sí, y después, bueno, me encantan las Baleares, mi tiempo favorito lo paso en Menorca, que es para mí la máxima expresión del Mediterráneo, donde yo disfruto más, también aquí, pero bueno, pues eso. A ver, a mí no me gusta pasar las vacaciones para que me vean, quiero decir, yo tengo mis sitios favoritos de vacaciones.
Por ejemplo, desconectar Ibiza. Y estar tú sola.
Claro, o sea, a mí Ibiza me encanta, pero no iría pues para encontrarme a todo el mundo de la profesión. Nos quiero mucho a todos, pero prefiero...
Pero ya durante el año.
Eso es, sí, sí. Aunque una vez, mira, te puedo contar una anécdota. Una vez aquí en Javea me pasó una cosa muy curiosa. Estaba ahí en unas rocas donde yo me suelo ir a bañar, pues aquí el litoral es muy amplio, ¿no? Y hay mucha zona de roca. Y dentro de la zona de roca, pues muchísimos sitios donde te vas a bañar, ¿no? Y de repente estaba ahí en un sitio minúsculo donde cabíamos 4 personas y de repente escucho la voz de Matías Prats. Esto fue allá hace unos cuantos años. Claro, yo estaba ahí por mis aletas, mis gafas de bucear, porque me gusta mucho hacer snorkel, y de repente, o sea, esto que te giras y dices, no puede ser verdad. Bueno, pues Matías Prats, que también creo que veranea aquí en Javea, por lo menos parte del verano, pues sí, era él, y de hecho le saludé, claro, le dije, bueno, soy Mónica, la de los palcos, solo que ahora estoy aquí con las gafas de bucear irreconocible, pero sí, sí, bueno, es una de esas anécdotas, porque yo creo que a vosotros, a los chicos, es más fácil reconoceros. Nosotras cambiamos más, ¿no? Peinaditas, maquilladas y tal, pero sí, a mí me gusta perderme y asalvajarme. A mí, para mí, el verano es asalvajamiento.
¿Llevaba gafas Matías también o solo tú?
No, todavía no se las había puesto, pero te digo que estando donde estaba, se las iba a poner seguro, porque es un sitio muy, muy chulo para bucear.
Vamos a empezar por el principio de tu trayectoria. Si no me equivoco, tú estás aquí en el periodismo deportivo por el Mundial de España 82.
Sí, concretamente por la final, que se jugó muy cerquita de donde yo vivía, sí.
¿Qué pasó en esa final para que Mónica se decidiese a ser periodista deportiva?
A ver, la historia. Yo tenía 13 años y estudiaba en el liceo italiano porque mi familia había vivido un tiempo en Italia, en Roma concretamente, y yo había nacido en Roma. Entonces, bueno, pues por aquello de mantener el vínculo con el país y la cultura y demás, mis padres nos metieron en el liceo italiano. Y ese verano, bueno, en mi casa, he de decirlo, no había pasión por el fútbol, ¿no?
No, nada.
No, mi padre, bueno, tenía los partidos el domingo de fondo, pero no estaba pendiente. No recuerdo muy bien si en la radio o la tele, pero vamos, no era algo que... A mí no me habían llevado nunca a un campo de fútbol, ¿no? Y ese verano, pues resulta que este colegio terminaba mucho antes que los colegios normales españoles, ¿no? Al uso de mis amigas, de mis vecinos y tal. Y el 31 de mayo yo había acabado las clases. Entonces empezó el Mundial de España y empecé a ver los partidos. Pues lo típico, con vecinos nos juntábamos para ver a la selección española, tal. Como eliminaron tan pronto a España... Pues yo inmediatamente fiché por Italia, ¿no?
Bueno, habiendo lo tenías fácil, tú.
Claro, habiendo nacido en Roma y tal, bueno, claro, aquella Italia que al principio nadie daba un duro por ellos y tal, pues fue de menos a más. Y claro, de repente ves que llega la final y se va a jugar una final de un mundial cuando tú te has abierto los ojos al fútbol, pues a 800 metros de mi casa, ¿no? Entonces, bueno, una íntima amiga mía, aún a día de hoy mi mejor amiga, estudiaba en el colegio alemán que estaba enfrente, entonces.
¿Y cada una ibais con un equipo?
Claro, porque era Italia-Alemania.
Por eso, Italia-Alemania, que bueno, sí. Ya sabemos quién se la llevó.
Sí, sí, entonces yo ahora lo pienso como madre y la verdad es que alucino, ¿no? Porque con 13 años mis padres o se hicieron los locos o aquello era imparable, pero que me dejaran bajar, porque en teoría fuimos a ver el ambiente, ¿no? Vamos a ver el ambiente. Había un restaurante alemán debajo de mi casa, estaba lleno de alemanes, yo me acuerdo que puse una escoba con una bandera italiana, se cayó la escoba, le cayó encima un alemán, bueno, esto lo recuerdo como un drama, porque claro, con 13 años yo pensaba que iba a subir el alemán allí a montarme un cisco o algo y nada, y entonces bueno, pues fui a ver el ambiente y un brasileño, porque claro, Brasil era la gran favorita en aquel mundial,
sí.
Hasta que se la cargó Italia, entonces un brasileño me ofreció una entrada de reventa, 2.000 pesetas. que no sé cuántos serían ahora en euros, 2.000 pesetas. Pero bueno, el caso es que las tenía en la hucha, que me subí corriendo toda la cuesta como alma que lleva el diablo, rompí la hucha, saqué las 2.000 pesetas y creo que a mis padres les debí informar que iba a entrar en el estadio. O sea, no lo pregunté, quiero decir. Aquello era imparable, ¿no? Y así fue como entré al Santiago Bernabéu, que fue el primer partido que vi en mi vida. Esto es surrealista, pero de verdad que es así. Y fue el 11 de julio de 1982 y vi ganar a Italia el Mundial. Y cuando salí de aquel estadio, yo dije... yo quiero ver más eventos como este, quiero hacer algo en la vida que tenga que ver con esto. Así de claro. Y bueno, luego lo más curioso y un poco de alguna manera la historia que cierra el círculo del todo es que eso era un 11 de julio del 82 y otro 11 de julio del 2010 yo estaba en Sudáfrica viendo a España ganar el Mundial, en el palco haciendo entrevistas, ¿no? O sea, que es increíble, ¿no? La casualidad de la fecha, ¿no?
Puede ser, sin duda, el 11 de julio tu día favorito, ¿no?
Vamos.
Lo estoy mirando aquí. 12 euros te costó ir a ver la final del Mundial del 82 en el Santiago Bernabéu.
Pues tal cual. Ya, lo que no me acuerdo ya son los... O sea, no sé si tenía más dinero en la hucha o no, o tuve que pedir algo. Yo recuerdo el momento de romper el cerdito, ¿no?
¿Recuerdas algo del partido?
Sí, sí, sí. Sí, porque sabes que hubo un penalti que falló Italia... Y entonces yo durante muchos años pensaba que el penalti lo había tirado Graziani. Y un día, no sé, hablando con Maldini, me dicen, no, que el penalti no lo tiró Graziani. O sea, yo sobre todo recuerdo, bueno, vi la imagen de Sandro Pertini, porque nunca llegué a la localidad. O sea, me quedé en un pasillo cerca del palco.
Tú, en el primer sitio en el que dijiste, desde aquí lo veo, ya...
Exacto, exacto, exacto. O sea, tú ten en cuenta, es que tú imagínate la escena. O sea, una niña de 13 años que nunca ha entrado a un estadio de fútbol y que entra a Santiago Bernabéu en una final de un Mundial. O sea, es que
la
increíble.
Historia es fantástica.
Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, o sea, yo recuerdo que celebré el penalti hasta que me di cuenta que no, que lo había fallado, porque el ambiente era tan clamoroso. Y bueno, o sea, pues, a ver, es que yo estaba muy prendada de Paolo Rossi en aquel momento, ¿no? Bueno, y de aquella Italia también, por lo que suponía, había muchas críticas a aquella selección. Luego, no sé, me encantaba Dino Zoff, que, no sé, conseguir un título de campeón del mundo con esa edad, era todo como... maravilloso, ¿no? Tengo un recuerdo fantástico, la verdad.
Luego, ¿te costó ir avanzando en tu objetivo de ser periodista deportivo? Porque, a ver, no había el camino que hay recorrido ahora.
Sí, me costó mucho porque, claro, es que con 13 años de repente decides que quieres ser periodista deportiva y es que, o sea, te pongo en situación, en el año 82, es que la única periodista deportiva que había entonces era Mari Carmen Izquierdo.
Por eso mismo.
Claro, entonces en mi familia, por ejemplo, mis padres intentaron por todos los medios que cambiara de opinión. Me decían, no, pero tú estudia Derecho y luego ya, ver, si también con Derecho puedes ser luego periodista. Tú haz una carrera en serio, ¿no? Porque era, haz una carrera en serio que con la que puedas tener más salidas y tal, y después ya veremos. Y yo, no, es que yo la única carrera que quiero hacer es periodismo. Entonces, a partir de ahí fue todo recorrer un camino que no fue nada fácil, desde luego. Pero bueno... O sea, yo creo que lo que es más difícil es dedicarte a algo que no te guste. Entonces, yo siempre tenía un poco la fe de que yo tenía clarísimo desde aquella edad que me quería dedicar a esto. Que luego hay sinsabores, pues como en todas las profesiones. Que luego cuando igual llegas a lugares que no esperabas, pues las cosas tampoco son como realmente tan bonitas como tú las crees. Y hay muchas cosas que no se ven, pues también. Pero bueno, yo creo que ha merecido la pena, ¿eh? O sea,
no, hombre, sin
todo...
duda, sin duda. ¿Cómo sí, no haber merecido la pena? ¿Recuerdas muchas barreras que te hayas encontrado? Hasta llegar a donde estás ahora?
Muchísimas, sí, sí. Bueno, y me las sigo encontrando, ¿eh?
Bueno,
o sea,
ahora,
no, o sea, no, no, esto no ha acabado, ni muchísimo menos. O sea, yo siempre lo digo. Primero, no es llegar, es mantenerse. Es mantenerse a una edad y con un físico que no es el de las mujeres que normalmente salen en televisión asociadas al periodismo deportivo femenino. Yo esto es una lucha que tengo y siempre lo digo, ¿no? O sea, al hombre... especialmente en la tele, ¿no? El hombre con una edad veterano se le presupone que está en un sitio pues por sus conocimientos, sus contactos, su sabiduría, su tiempo de profesión. Dime cuántas mujeres hay de más de 50 que estén haciendo pantalla en el periodismo deportivo en España.
¿En quién te fijaste tú para recorrer tu camino como periodista? Porque al final todos tenemos referentes.
Sí, mi gran referente fue Olga Viza, se lo he dicho a ella muchas veces. Y además tuve la inmensa suerte cuando empezaba de tener una conversación con ella, que coincidí en una gala cuando yo estaba en una radio de becaria. Y ella además, recuerdo un consejo que me dio, ¿no? Me dijo, mira Mónica, yo es que empecé a hacer pantalla cuando llevaba 9 años en la tele. Y me sirvió muchísimo, ¿no? Porque yo cuando entré en Canal Plus no hice pantalla inmediatamente, ¿no? Hice muchos programas, trabajé detrás de la cámara hasta que empecé a conocer el medio, ¿no? Cuando yo llegué a hacer pantalla ya conocía el medio, ya tenía la seguridad de cómo funciona el medio, de cómo qué tiene que pasar para que todo salga bien. No me soltaron ahí, ¿sabes? Y aún así la cámara te impone mucho, evidentemente,
claro.
¿no?
No.
Entonces eso fue una cosa que ella me dijo y yo me acordé muchísimas veces de eso porque sí hay veces que la gente cree que hacer tele es ponerse delante de la tele, eso no es hacer tele, o sea, puedes hacer tele fantástica sin haber hecho pantalla nunca en la vida, ¿no?
Entre radio y tele, ¿con cuál te quedas de las dos? Mójate.
Esto es como a quién quieres más, a papá o a mamá. Eso es que yo empecé, yo empecé en la radio y estuve muchos años en la radio antes de estar en la tele, concretamente 9 años en radios pequeñas de Madrid. Uh-huh. Y entonces disfruté muchísimo. Yo me acuerdo que cuando se me acabó lo de la radio, es que pensaba que, o sea, se me movía el suelo, ¿no? Porque yo pensaba que no iba a encontrar nada mejor que la radio. Esa sensación de tener que contar lo que pasa, que nadie está viendo lo que tú cuentas, que eres los ojos de la gente. Luego descubrí la tele y descubrí otro mundo, ¿no? Pero he vuelto a la radio de otra manera y estoy disfrutando muchísimo desde que estoy de tertuliana en el partidazo porque lo disfruto mucho y porque al final yo soy una gran oyente, yo soy la típica que estoy en casa haciendo cosas y voy siempre con el pinganillo, ¿no? Entonces, claro, es como que me siento parte de la radio y ahora poder opinar, hablar, comentar, que es algo que yo siempre he escuchado a los demás, pues para mí es un lujo y una diversión.
¿Es decir, que te quedas con la radio?
¡Uf! A ver, es que no me quedo con la radio porque en la tele he hecho muchas cosas. Fíjate, la gente me conoce sobre todo por las entrevistas del Parco, pero yo he hecho documentales en la tele en los que no sale ni un plano mío, de los que estoy orgullosísima. Mucho más que con cualquier entrevista que haya hecho que sea más o menos conocida, ¿sabes? Entonces, la tele te da eso, ¿no? También, la imagen es muy potente.
Pues mira, vamos a ir precisamente a tu terreno, a los palcos de los estadios. ¿Cuándo empezó Mónica Marchante a hacer los palcos de los estadios en el fútbol?
Pues empecé en agosto de 2004, que fue justo cuando Josep Pedrerol, que era el primer entrevistador de palco, porque esto fue una posición que se inventó Canal Plus, con Alfredo Relaño, cuando empezó el Plus en el 90, pues él estuvo hasta 2004, que se marchó de Canal Plus. Y entonces ahí hubo que buscar relevo. Y bueno, yo entonces estaba en El Día Después y en El Día Antes con Michael Robinson. Y bueno, ellos habían visto que yo hacía buenas entrevistas, grabadas, pero hacía buenas entrevistas para reportajes y demás del programa. Y entonces surgió. Y bueno, la verdad es que fue gracias a Michael, porque él vino un día y justo volvíamos del verano de vacaciones. Oh, se va el Pedrerol, tal, están buscando a alguien para hacer el palco. ¿Y tú qué crees? Porque yo, que me gusta mucho como preguntas y tal. Y digo, dice, ¿tú te ves? Digo, hombre, a mí me encantaría. Yo estaba entonces grababa para Lo que el ojo no ve, para El Día Después. O sea, iba al fútbol todos los domingos, claro. Solo que no salía en pantalla, ¿no? Y nada, y entonces Michael se lo propuso a Carlos, que era director de deportes entonces. Carlos levantó la vista así y me dijo, pues empiezas este domingo. Y así, sin manual de instrucciones, caí ahí en el Sardinero, que nunca lo voy a olvidar, en el Racing Fútbol Club Barcelona, de agosto de 2004, que fue el primer partido de la temporada aquella, y ahí debuté.
¿Cuál
entonces
es el presidente al que más te gusta tener delante para preguntar? Al que le sacas más jugo, que tú dices, presidente, venga conmigo que le voy a hacer 3 preguntitas, pero ya verás que bien va a quedar esto.
No es cuestión de tanto de presidente, sino de momentos. O sea, por ejemplo, cuando tienes a Florentino, que no ha hablado después de lo de Mbappé, por ejemplo, y te hace las primeras declaraciones después de ganar, recién ganado el título de la Champions, pues está muy bien, ¿no? Poder preguntarle a Florentino qué significa esta Champions, la no llegada de Mbappé, si lo uno borra lo otro. Laporta también ha dado mucho juego, que Laporta de vez en cuando sigue saliendo a hablar, Florentino...
¿Laporta de vez en cuando? ¿Laporta habla todos los días?
Sí, pero en el palco no tanto, porque es curioso. En todo caso, yo te digo una cosa, recuerdo más la temporada, sobre todo la última temporada con Jorge Valdano, al cual quiero, admiro y creo que es mutuo además, que mucha gente puede pensar, madre mía, las que tuviste con Valdano, bueno, pues es una persona que entendió perfectamente cuál era mi papel, igual que Zubizarreta, ¿no? Que...
Los tenía anotados estos dos nombres a continuación.
Sí, sí.
Tus, entre comillas, dos incidentes más sonados, Zubizarreta y Valdano.
Pues mira, te diré que ambos se prestaron hace un año así aproximadamente. Sergio Fernández, que estaba entonces en Marca, tuvo una idea buenísima, ¿no? Que fue que me entrevistaran a mí mis víctimas, ¿no? Decía. Y los dos se prestaron con un cariño enorme y yo creo, vamos, me consta que los dos entendieron perfectamente cuál era mi papel y lo entendieron, lo respetaron y no creo que se... O sea, lo de víctimas lo dicen entre comillas y entre risas. Evidentemente fueron víctimas de quienes les cesaron, que fueron los presidentes de sus clubes y por diferentes maneras, motivos en ambos casos, ¿no? Pero eso está muy bien, es muy chulo pensar que esta gente con gente de tanto nivel, ¿no?, entendieron perfectamente las preguntas que yo tenía que hacer y lo respetaron y contestaron de la mejor manera, ¿no? A mí me parece maravilloso porque yo siempre he creído que eso era un espectáculo que enriquecía el campeonato, es decir,
es parte del show al final.
Claro, o sea, un poco así ha sido mi claim, ¿no? Enriquecer el show, ¿no? Uh-huh. Que el pospartido enriqueciera, que fuera algo que sumase, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es mi idea. Si alguien no lo entiende así o va a ser de otra manera a partir de ahora, pues máximo respeto, porque los que llevan la competición o los que saben o los que tienen ese encargo, pues sabrán lo que hacen, ¿no? Pero a mí me parece, y tengo la sensación por lo que te devuelve el público, que es algo que ha enriquecido muchísimo el espectáculo en todos estos años.
¿Cuál es tu mejor recuerdo dentro del periodismo deportivo? Entiendo que el Mundial de 2010.
Pues no, mi mejor recuerdo en el periodismo deportivo fue la Eurocopa de 2008.
Bueno.
Pero ¿sabes por qué? Porque fue la primera vez. Quiero decir, el Mundial 2010
fue lo más grande que he vivido.
Pero el mejor, o sea, lo más grande es el Mundial 2010, sin duda, ¿no? Ver a tu país ganar un Mundial por primera vez, eso es insuperable. Pero es que la sensación de primera vez, que no, ya sé que no era la primera, pero quiero decir, para los de mi generación, vivir eso, estar allí, encima es que todo, en aquella Eurocopa se dio todo de una manera maravillosa. Yo además tenía muy buena relación con el seleccionador entonces y fue también una especie de paz personal por ver todo lo que había sufrido Luis Aragonés y verle ganar aquella Eurocopa. Yo creo que fue algo increíble y único que solo se vio una vez.
Lo tenía anotado para cerrar, pero le voy a dar la vuelta. Quiero que me hables de tres nombres. El primero lo acabas de decir, Luis Aragonés, hace tres días hubiese cumplido 84 años. ¿Cómo era tu relación con él? ¿Tú que le conocías? ¿Cómo era Aragonés?
Pues era un tipo extraordinario, con un corazón enorme, que se ponía una coraza de viejo gruñón y que solo se enseñaba a quien él consideraba que podía entrar en su vida, ¿no? Entonces, bueno, yo le conocí en una época en la que los periodistas, después del entrenamiento, nos íbamos a tomar algunas cervezas, o los periodistas con los que pudieras tener relación, ¿no? Pues igual que uno se iba con algún jugador, con el entrenador, depende, ¿no? Esto ahora es muy difícil, es impensable, porque es que los periodistas ni siquiera tienen acceso a los protagonistas, ¿no? Y aquel hombre era un ser extraordinario. Y bueno, yo es que siempre, mi primer encuentro con él fue grotesco, porque se enfadó muchísimo conmigo, porque él decía que yo le había puesto unas declaraciones en su boca que no eran y tal. Yo le dije, mire, mañana le voy a traer la cinta, esto está grabado y ya desempatamos. Y entonces me pidió perdón, ¿no? Al escuchar las declaraciones, que efectivamente me dijo, no, es que usted me ha sabido llevar a su terreno y tal. Y a partir de ahí fue una relación fantástica, ¿no? Entonces seguí muy de cerca su etapa en la selección, porque yo cubría la selección entonces para cuatro. Y bueno, pues no sé, verle ganar aquella Eurocopa fue un poco como una sensación de justicia, ¿no? Después de todo lo que sufrió, porque le vi sufrir mucho y era un tío muy grande, ¿no? Yo creo que como entrenador, de su época el más grande, y como persona un ser extraordinario, con un corazón enorme y que por lo que fuera no tenía ninguna intención de enseñarse hacia afuera, ¿no? Ni de dar buena imagen. Le importaba un pito lo de la imagen.
El segundo de los nombres que tengo anotado, también lo conoces muy bien, le acompañaste durante la grabación del documental Vivir Vale la Pena, es Juan Carlos Unzué. ¿Qué me dices de él?
Pues es que, no sé, me daría para tres libros hablar de Juan Carlos. Es que es una persona que te da lecciones en cualquier WhatsApp. Cada vez que hablo con él es una nueva, ¿no? Es que es increíble, yo no puedo imaginarme que a alguien le pase lo que le pasa a él y tenga esa fortaleza, ese ejemplo permanente a sus seres queridos, a su familia, a sus amigos. Y claro, por eso cuando ves a una persona así es que todo el mundo quiere estar con él, ¿no? Porque es como un imán. Yo querría seguir. Fue una de las sensaciones que tuve cuando acabamos las grabaciones, que estuvimos año y medio grabando con él, es que ahora ya no le voy a poder volver a ver. Y se lo dije a Elia María, bueno, prepararos que cada vez que vaya a Barcelona me voy a presentar en vuestra casa para charlar un ratito y pienso seguir haciéndolo. Y no sé, es que es un ser de luz, es una de esas personas que dices, porque además es que es verdadero. O sea, la gente puede pensar, nada, esto es una pose, no, es que es así, es así. Y lo vais a seguir viendo y escuchándolo y disfrutándole.
Ojalá. Y el tercero de los nombres que tenía anotado, lo has mencionado tú antes, a él le hemos escuchado y nos ha acompañado durante muchísimos años, es Michael Robinson.
bueno, mi maestro en todo, una persona de la que yo aprendí, y estoy orgullosísima y tuve una inmensa suerte, aprendí a hacer tele desde su mirada, y es increíble, ¿no? Porque es una persona que es un exfutbolista y, sin embargo, es la persona que más me ha enseñado. Sobre todo me enseñó a cómo mirar y a cómo grabar, ¿no? Cómo grabar las cosas que él quería luego enseñar en la pantalla y lo que no debías buscar y lo que no debías hacer, que casi es más importante que te digan lo que tienes que hacer. Cierto. Es más importante que te digan lo que no tienes que hacer, ¿no? Y bueno, además, él siempre apostó mucho por mí, no sé, siempre me tuvo mucha fe y yo le estoy eternamente agradecida a Michael.
Y ya para cerrar, tu pasión por el ciclismo, ¿de dónde viene que a Mónica Marchante le encante el ciclismo a tal nivel que en las vacaciones lo consuma sin considerar que está trabajando?
Pues mira, eso tiene que ver con la radio y con mi etapa de adolescente. O sea, después del Mundial 82 yo me engancho a la radio, entonces era José María García el rey de las ondas. Y bueno, como yo quería seguir enganchada al fútbol y todo lo que significara deporte, pues vamos, es que iba escuchando la radio a todas partes. Y claro, en aquella época el ciclismo tenía muchísimo peso en la radio. Y al vivir también cerca de donde terminaba la vuelta, pues siempre empecé, a mi padre le gustaba también bajar a ver la vuelta cuando llegaba y tal, y empecé, pues eso, a seguir la vuelta, a seguir el ciclismo, a seguir el tour, a sufrir con el positivo de Pedro Delgado. Aquel verano me acuerdo escuchando a la radio los boletines, pendiente que pasaba, tal, y bueno, pues a seguir a mis ídolos, ¿no? O sea, recuerdo, pues no sé, estar hora y media para llegar a Alcalá de Henares en transporte público desde donde yo vivía para seguir una contrarreloj de la vuelta. Me encantaba Julián Gorospe, sufrir cuando le metieron 20 minutos en Serranillos, pues de aquella época me viene. Luego es verdad que cuando empecé a trabajar en periodismo, como todo era fútbol en aquel momento, porque el ciclismo había bajado muchísimo, pues ya me alejé un poco, pero luego por circunstancias de la vida, a través de un amigo que hice también en el Parco del Sardinero, de Iván Gutiérrez, un profesional durante muchos años en el equipo Movistar, pues él me volvió a enganchar, me volvió, oye, tienes que venir al Tour, porque con la manera que me hablas del ciclismo, tienes que venir, y nada, pues ahí empecé a irme los veranos a seguir etapas puntuales del Tour, y estuve 5 años en los que el equipo, la verdad es que me trató fenomenal, porque me subió al coche varias veces en carrera y ya, entonces ya fue enganche para siempre, ¿no?
Te cambia,
y
bueno, la voz, ¿eh?, cuando hablas del ciclismo.
Sí.
Que lo sepas.
Sí, 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 es que me gusta mucho. Y ahora tengo además un hijo mi hijo Lucas, que anda en bici también y tiene mucha ilusión. Y ya, pues, ahora voy en el coche, pero del equipo junior.
Bueno.
Siguiéndole a él y nada. Pues disfrutando mucho siempre del ciclismo, porque es un deporte apasionante donde hay gente estupenda, maravillosa y con una capacidad de sacrificio. Y cuando vas a disfrutar del Tour o de la Vuelta, es muy complicada la logística. Y la gente que cubre el ciclismo, Eri, bueno, toda la gente de todos los medios te echan muchísimas manos, ¿no? Y no sé, ves una camaradería especial entre la gente que cubre el ciclismo, ¿no? Te las tienes que apañar para, claro, no puedes seguir la etapa en tu coche, evidentemente, ¿no? Y todo el mundo te echa una mano, todo el mundo te ayuda, no sé, hemos disfrutado muchísimo cuando hemos ido a seguir el Tour.
Mónica, ha sido un auténtico placer.
Y Quique, por favor, que no
y
me
Arauz,
del gran Quique.
Y Pereiro, sí. Y Pasamontes,
todos,
y Alañá, todos los que
todos.
Cubren
el equipo de COPE, fantástico.
El ciclismo en la cadena COPE, que lo hacen de maravilla y que en nada los vamos a tener por aquí porque en breve empezará la Vuelta a España. Mónica, ha sido un auténtico placer tenerte en la contraportada, charlar este ratito contigo, que los oyentes que te escuchan todas las noches opinando en el partidazo te conozcan un poquito más. Te dejamos seguir descansando, Javier. Apaga el móvil, no contestes hasta que vuelva a la liga, pero te queda solo una semana.
Me queda poquito ya, sí. Pero nada, ya con las pilas cargadas, ya a tope y también deseando disfrutar de la vuelta, que es la última de Alejandro Valverde, y pienso ir a aplaudirle a rabiar.
Bueno, pues a Mónica la veremos aplaudiendo a Alejandro Valverde y la seguiremos escuchando, como no, en el partidazo. Gracias, Mónica, un beso.
Gracias a ti, un beso muy grande.
Vocación absoluta la de Mónica Marchante, que desde los 13 años ya sabía que quería ser periodista deportiva. Eso sí, después de ver la final de un mundial en directo. Ojalá que en el 2030 se termine celebrando en España y vuelva a ver esa posibilidad de vivir un mundial aquí, en nuestro país. Hasta aquí la contraportada de este miércoles 3 de agosto. Mañana jueves, ya sabéis, más deporte, más partidazo y también más contraportada. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Buenas noches, hasta mañana.
La contraportada del partidazo de COPE.